Y ahora sí, 9:40 de la mañana, le damos la bienvenida a la queridísima Susana Rinaldi. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, tesoro, ¿cómo anda la vida?
Pero muy bien, acá en Viernes Santo, viste que uno se asoma por la ventana y está todo como más tranquilito en la ciudad.
Y sí, pero ¿sabes qué? La cantidad de gente que dice, aproveche para ir a verla a la tía Alicia, por ejemplo.
Bueno, siempre con tapaboca hay que decirle a esas personas que van a visitar familiares con barbijo, ¿no? Por
sí,
la situación.
Por supuesto.
Claro. Susana, vamos a hablar de alguien muy, muy especial y muy importante para vos y para el país.
Sí, querido. Muchas gracias. Gracias por decírmelo porque fue un gran amigo y compañero. Se llamó Alfredo Bravo y me pareció muy importante, precisamente en un día como el día de hoy, poder recordarlo como ese maestro socialista extraordinario que supo ser, pero que nos dejó tantas lecciones como aprendidas, no sé si seguimos adelante aprendiéndolas, pero que es importante, siempre lo diré, para mis hijos lo fue y espero que lo sea para mis nietos también. Cada una de las palabras y de las historias y de las genialidades que tenía este gran señor. Fue aquel rebelde, digo siempre, rebelde que desafió a todos y que a pesar de golpes y derrotas se mantuvo fiel a un puñado de ideas. Qué terrible tener ideas en Argentina, mamá mía. Hasta el último suspiro. La vida a veces se compadece con algunos geniales atrevidos, permitiéndoles enaltecer sus presencias en nuestra historia política, social y cultural a través de miradas profundas. Alfredo Bravo sigue siendo ejemplo para mí, perdurable para nuevas generaciones que no debieran ignorar su testimonio que espera siempre nuestro reconocimiento tardío. Yo sé que nacer en una querida provincia de Entre Ríos, Concepción del Uruguay, no fue impedimento para recibir la categoría de maestro de toda la vida en el municipio de Avellaneda. Quizás sea este el modo de nacer argentino. Hombre veraz y jugado como pocos, y sé de qué hablo. Fui una digna alumna de él, por eso digo sé de qué hablo. Siento la obligación de agradecerle cada una de las lecciones que de solo estar y sin imaginar supo entregar a la ciudadanía interesada como político y socialista sin vuelta. Parece mentira estar hablándote a vos hoy del socialismo, porque esa cosa tan rara como palabra que se nombra mucho tantas veces y se practica tan poco. Supo militar como pocos en cuanto a fundador del sindicato docente de CETERA. No olvidar esto. Creo que esto es una de las cosas más importantes que hizo este señor en su vida y que poco se le reconoce y nunca se le nombra como tal. Y como homenaje a los derechos humanos, dando ejemplo desde su hombría de bien, siendo uno de los miembros fundadores de la Asamblea Permanente del Derecho Humano, a tal propósito. Tuve la inmensa fortuna de aprender a militar políticamente, con perdón de la palabra, a su lado. Suponía en aquel entonces que ser militante de la vida era un don preciado, que aquel otro genio que se llamó Mario Benedetti, uruguayo maravilloso, si los hubo, nos había legado, y que en ese entonces nos obligaba, a la gente de mi edad hablo, ¿no?, a seguir adelante con la convicción de que toda lucha ciudadana en favor del otro era una obligación inexcusable que no debíamos hacer a un lado. Alfredo Bravo y su actividad sin descanso eran nuestro sostén. Su ejemplo permanente nos obligaba a no mirar hacia atrás. Lástima que personajes de su talla no se reproducen fácilmente en nuestra sociedad. ¿No lo crees?
Sí, lo creo, y si me permitís,
sí, claro.
Quería sumar una página que es dolorosa, que espero que estés, digamos, bien sentada en tu casa para escucharlo como los oyentes y las oyentes, que por un lado para mí es una foto de la perversión a la que puede llegar un programa de televisión al sentar a una persona que había sido torturada con su torturador enfrente.
Así es.
Pero también habla de la fortaleza y el coraje inimaginable de un ser humano que luego de haber sido torturado y sin poder olvidar la voz de quien lo torturó, lo enfrentó y le dijo lo siguiente. Escucha, Susana.
Doctor, maestro Brav, usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura?
La picana en primer término. Y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído, maestro, escupa todo y no trague nada.
La palabra de Alfredo Bravo a lo que luego esta bestia inimaginable llamada comisario Checolatz se incorpora, se levanta y amenazantemente pone el cuerpo delante del entrevistado Alfredo Bravo. Ese momento que vi siendo muy chico me heló el alma y ahí entendí que claramente, aunque no lo dijese nunca, ese señor había sido torturador. Hablo de Checolatz.
Sí, claro, claro.
Todo lo que hubo que ver, ¿no?
¡Ay, querido! Y que vos sabés que la vida, por ejemplo, a la gente grande como yo, ya les recuerda tanta maldad, tanta desidia, tanta imbecilidad, que uno dice, ha sido grande Argentina,
sí,
en salir airosa muchas veces, de haber tirado a la mierda tanta basura, ¿no? Yo digo, y al mismo tiempo, qué maravilla haber tenido a genios atrevidos, como dice una parte del libro de él, genios atrevidos que hizo y dijo cosas que nadie se atrevía en aquel momento, y aparentemente había vuelto la libertad, por así decir, entre nosotros. Ha sufrido tanta desgracia Argentina, que es un país que merece, creo yo, ya definitivamente merece la mirada diferente, rápida, dedicatoria a creer que vale la pena seguir viviendo y no tener siempre las maldades al lado para no poder construir una bienvenida gloria que es la vida. O sea, yo siento esto de corazón, me dan muchas ganas de llorar, pero cuando leo este libro, una vez más,
Es
decir, me recuerdo además uno a uno. ¿Sabes cuál fue el último día que lo vi?
¿Cuándo?
Fue el día que me hicieron una recordación importante, gente extranjera que quiso agradecerme la manera de hablar para obtener justicia todos los días de mi vida. Es decir, eso fue para mí el mejor medallón que me regalaron. Naturalmente me lo dieron extranjeros, eran suecos en ese momento. Sí. ¿Y por qué digo naturalmente? Porque yo no sé si todo el mundo puede atreverse hoy quedar bien, no solamente con una mujer agradecida para toda la vida, sino quedar bien para un pensamiento diferente, para no aparecer la mujer permanentemente como aparece, ya no, pero que apareció durante tantos años como una boluda que no servía para nada. Entonces, de pronto, cuando encontrás estos genios atrevidos, reitero, es recordarlos para mis nietos, ni hablar, pero para todos los nietos del país, ni hablar. O sea, me parece que es un ejemplo perdurable para nuestras nuevas generaciones, que no merecerían ignorar como escribí alguna vez, su testimonio que espera siempre nuestro reconocimiento tardío.
Él era docente, Susana, más allá del aula.
Era docente.
Y dejó una clase para toda la vida. Y recuerdo en su momento cuando estaba dentro de las, a ver, contiendas políticas, ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Él era candidato por el socialismo.
Claro.
Entendí en un hombre mayor tanta juventud en sus ideas.
Así.
Y en personas que tenían la mitad de la edad de él, tanta vetustez en ideas anacrónicas antiguas que finalmente llegaron, ¿no?,
sí,
a conquistar la ciudad. Lo digo a título personal esto,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Claro.
Y está muy bien lo que decís. Lo que ocurre es que de pronto no tenemos memoria, eso es cierto. Vos sabés que yo tuve un gran maestro de teatro que se llamó Antonio Cunil Cabanellas.
Opa.
El creador de las grandes escuelas.
Sí.
Bueno, este señor decía siempre, lástima de este país, gran catalán era, lástima de este país, que es un país sin memoria y sin eco.
Sí.
Y yo siempre esperé que eso dejara de ser. Y siempre pasa algo a nuestro alrededor que nos retrotrae a ese, te diría, estigma que nos mandó aquel maestro en aquella oportunidad. Te está hablando de una mujer que tiene hoy 85 años y que todavía lloro de emoción cuando recuerdo a estos personajes que me enseñaron a vivir de otra manera y sobre todo con el pensamiento al lado. Es decir, yo no soy un artista solamente, de lo cual me precio de todo corazón. Soy una mujer que piensa, como tanta otra mujer que piensa y
claro,
que no muchas veces tiene encuentro con la realidad.
Hmm.
Ese me hace muy bien decir todo esto en el día de hoy y traerlo entre nosotros, pero sobre todo me da mucho placer que sean mis hijos los que me están escuchando también, con los nietos respectivos que Dios me ha dado.
Hmm. Qué lindo.
Las cosas tienen que quedar para siempre.
Van a quedar para siempre. Esta columna queda permanente en el portal de Radio Nacional. Siempre lo recordamos porque hay muchos oyentes que dicen queremos volver a escuchar. Bueno, ahí hay un archivo que se está construyendo maravilloso en forma digital porque justamente en la reconstrucción de las radios públicas hubo tanto archivo que anteriormente se había desechado, archivo antiquísimo y maravilloso de esta radio que se despreció,
sí,
que en este momento se está primero rescatando lo que pudo rescatarse de ese archivo de décadas y décadas, y a la vez construyendo nuevo archivo, en tu palabra, una palabra viva, una palabra joven y una palabra que nos interpela para ver desde qué lugar estamos parados y hacia dónde caminamos.
Qué bueno.
Quiero mucho, Susana.
Muchísimas gracias, mi amor. Es absolutamente mutuo. Un abrazo a quienes tienen la maravilla de acompañarte.
Y hasta el viernes próximo.
Hasta luego, querido.
Susana Rinaldi, como cada viernes, en Déjame que te cuente.